Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, es lunes, es 7 de julio del año 2021, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Consuelo, Matías? ¿Cómo
estás? Consuelo, Nicolás, muy bienvenido a este 5 de julio, ¿cómo están?
¿Y qué dije yo?
¿Qué tal? Muy buenos días.
7.
¿Dije 7?
¿En serio? ¿Eso dijo?
Así me dicen aquí los asesores de prensa que tengo yo.
¿No? Es que puedo haber mirado mal, 05 el 7, entonces por eso me quedé con el 7. Es 5 de julio y es lunes.
¿Cómo están ustedes?
Bien, pues.
¿Qué tal día ayer? ¿Eh? Qué día interesante con tanta cosa y que tantas cosas, lecciones que sacar, aprendizajes que quedan. Muy novedoso todo, mucha gente nueva, un recambio impresionante de caras. Y eso es bien, bueno, muchas cosas interesantes. ¿Por dónde partimos? Ustedes dirán. ¿Qué es lo que les queda a ustedes? A ver, si tuvieran que titular esta crónica. Carmen Gloria Valladares. La República.
Claro, ahí hay un elemento sin duda, digamos. ¿Ah?
En adelante, como dicen los contratos, en adelante, la República.
No será mucho.
Qué aplomo. No, porque son las instituciones cuando lo que hay es un intento de refundación o una propuesta de refundar, cuando hay mucha, todo revuelto, aparece alguien que lo que hace sencillamente es cumplir la ley, el reglamento, aburridamente.
Te corrijo, Matías. No las cumple, lo hace cumplir.
Eso es, bueno,
no, claro, pero es que es distinto que ella cumpla, no, que ella, haga cumplir.
Ella también lo cumple, pero además que yo diría una cosa muy interesante. A mí lo que más me gustó de ella no es que eres la funcionaria que dice, no sé, yo sigo. Dos veces paró la convención.
Sí, lógico.
La paró por una hora y tanto, y luego, después de volver, dice con bastante, chequeamos, no hay agredidos, no hay lesionados, seguimos adelante. Se volvió a encarajinar la cosa y dijo, vamos a dar 5 minutos más. Y ahí las redes ardían y los grupos de WhatsApp ardían que esto se fue a la carajo, que esto ya no funcionó, que mira cómo partimos. Y ella, tranquila, fue dándole, bajándole la presión, y boom, y partió. Y partió el boom miércoles y cambió totalmente el tono hacia adelante.
Sí, yo creo que hay que mirarlo. Yo hay una frase, creo que es de Shakespeare, creo que está en alguno de
los. Y se ve igual de cabe, porque la achacan tantas frases. Ah, no, a Churchill el de la frase.
A Churchill, no a Shakespeare. Es que es un texto que está en, no me acuerdo en cuál de las obras, que dice algo así como que las cosas están bien cuando terminan bien. Y la verdad es que todos teníamos muchas dudas respecto a si era razonable que fuera, comillas, y lo pongo entre comillas, una funcionaria de segundo orden. La secretaria del CISEL no es un funcionario de segundo orden para nada, es la que da la continuidad en un organismo tan clave como el que califica las elecciones. Recordemos que son los integrantes del CISEL, son fundamentalmente ministros de la Corte, que cambian cada determinado tiempo. En fin, la que da la continuidad histórica es la secretaria del CISEL. Entonces uno tenía la duda que por qué no están los tres poderes del Estado representados, si esto es emblema. Pero finalmente terminó bien. Fue una buena decisión el que fuera alguien con su aplomo, con su prestancia, con su capacidad de hacer cumplir la ley, la que estuviera ahí. Entonces finalmente, como esa frase, que ya no sé a quién atribuírsela, si las cosas terminan bien, están bien. O sea, estuvo bien. Y eso, y sin duda, esa analogía, desde mi muy particular y modesto punto de vista, se puede hacer extensiva a todo lo que ocurrió ayer. Más allá de las dudas, más allá de todo, uno puede llegar a la conclusión de que las cosas están bien, están bien porque terminaron bien. Y ayer al menos terminaron de bien a muy bien.
Creo que cada día va a tener su propio afán.
Eso.
Creo que ayer la señora Valladares fue un liderazgo completamente inesperado. Nadie la conocía, nadie sabía qué esperar de ella. Y creo que la forma en que ella realizó su trabajo, muy como desde el servicio civil, ¿verdad? Fue no solo con el temple de no enojarse, o si se enojó, no demostrarlo, ¿verdad? Tuvo momentos muy difíciles, realmente muy difíciles, o sea, lo que pasó con la canción nacional, cuando trata de comenzar la ceremonia, cuando la convencional constituyente Labraña, de la lista del pueblo, la empieza a increpar, porque afuera ya estaban los enfrentamientos, y la decisión que toma Valladares de suspender, de conversar, de decir, vamos a ver qué está pasando, y luego al final, que eso yo lo encontré lo más impresionante de todo, para mí, en mi humilde opinión, cuando trata de retomar y dice, bueno, hemos chequeado, está todo bien, no hay lesionados, qué sé yo, lo que en realidad, sí, hay una persona lesionada, no está muy claro, le llegó algo en el ojo, no está muy claro de dónde, digamos, al parecer, según la prensa hoy, en realidad es una piedra, lo que le llegó a un objeto contundente que no vendría de Carabineros, pero es algo que hay que determinar, ¿verdad? Lo mencionó también uno de tus entrevistados anoche en Estado Nacional. Bueno, había un montón de convencionales constituyentes de la lista del pueblo que seguían afuera, ¿verdad? Entre ellos Rodrigo Rojas, que luego ya conversaremos lo que pasó en las votaciones. Y ella decide seguir igual. Y dice, a ver, voy a suspender, ya, pero ¿sabe qué? Los voy a nombrar. Y los voy a empezar a nombrar, y mientras los nombro, porque son 155, voy a esperar que regresen porque me dicen que ya vienen en camino. Y creo que el temple que tuvo ahí, porque eso podría haber de nuevo encendido una chispa, y que hubiese gente que estaba dentro de la carpa que dijera, no, tenemos que estar todos aquí, si no comenzamos. Y ella dijo, bueno, lo vamos a hacer así, pero súper tranquila. Y yo creo que eso marcó una diferencia fundamental. Si no hubiese sido ella, o alguien que lo hubiese hecho igual de bien que ella, quizás oficio. Qué historia estaríamos contando hoy.
Qué oficio, que demostró mucho oficio y temple. Y otra parte importante, ya que estamos hablando de esa funcionaria, de esa mujer, es cuando termina, dice, bueno, yo hago abandono, y ofrece nuevamente los servicios de las instituciones de la República. Le dice, si usted tiene bien, porque usted es la que manda aquí, nosotros seguimos ayudando y colaborando, y aquí estamos, para lo que sea necesario. De ahí apareció un meme muy simpático, muy divertido, no sé si a ustedes les llegó, que aparecía ella como cuando levanta los votos y los lee, porque eso es lo que hizo un buen rato, un voto que decía, no llego a almorzar. ¿Lo viste, no?
O llego tarde, no sé.
O sea, muy divertido, sí, porque bueno, se me alargó el trabajo, esto iba a partir a las 10, iba a terminar seguramente más temprano, y terminó todo el día en la pega, se tuvo que abrigar, o capaz que le mandaron abrigo de la casa, y ahí estuvo, pero sin pestañear hasta que fue necesaria el apoyo institucional de las, insisto y recalco, de las instituciones que sirven, son las que le dan continuidad a un país que va a tener cambios, pero a partir de lo que tenemos y que funciona.
Oye, yo quería hacer una pequeña mención a algo que no me consta del todo, que lo leí o lo escuché, ya tanta la información que uno recibe, y que es cuando sale la constituyente Grandón, la tía Pikachu, sale a dialogar con los que están afuera, se devuelve y dice, no hay caso, son anarquistas, no quieren que esto funcione. Si eso es efectivo, yo creo que es una gran demostración de sentido común de la tía Pikachu, de que no tiene demasiado que ver con, ya hablaremos de lo rojo.
Yo estuve reportando un poco ese tema ayer, Nicolás y Consuelo, y allí lo que sucede es que hay una división entre la lista del pueblo y algunas primeras líneas, porque las divisiones, esto es como toda materia puede dividirse de nuevo.
Son procesos de división celular.
Claro, todo número puede dividirse. Siempre entre dos números cabe otro número. Y entre el 1 y el 2 cabe el 1,5, y después sucesiva infinitamente. Lo que sucede aquí, claro, es que para sectores, al menos de la primera línea, la lista del pueblo básicamente traiciona la calle. Y se vende, comillas, a este sistema y entra al ruedo. Entonces, bueno, ahí es donde tú ves lo que pasa con la tía Pikachu, que es el sobrenombre que el más conocido nomás, no una falta de respeto, y que dice, bueno, son anarquistas que no quieren que estemos. Eso es lo que muestra esa frase que tú dijiste, que lo dijo porque ella fue agredida ella fue agredida por grupos de anarquistas que lo que es, efectivamente no les gusta es que logre armarse la de los 155, que logre armarse una convención y que decir una constitución.
8 de la mañana con 12 minutos.
Estamos al teléfono con Constanza Juve, ella estuvo ayer protagonista, sí. Convencional constituyente por el distrito 11. Constanza, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías. Muchas gracias. Hola,
muy buenos días, Oyente, gracias por acompañarnos. ¿Dormiste bien?
La voz la tengo un poco afectada después de haber tratado de gritar, básicamente, en nuestro himno nacional ayer. Así que, pero bien, no, todo bien, ningún problema.
A ver, ¿con qué te quedas de ayer? Si alguien te pregunta de la nada, así, un marciano. ¿Cómo estuvo tu día ayer? ¿Con qué sensación te quedas primero? No desde lo racional, ¿con qué sensación?
Es el tipo de preguntas que caben hoy día, sin duda.
Es una pregunta mucho más difícil, porque en realidad desde lo racional es más fácil poder contestarlo, pero...
Primero la guata, después lo racional.
La guata es de que estamos... yo estoy bien preocupada de lo que viene. Yo espero que la cosa vaya decantando un poco esta como fiebre, sensación como de soberano en el fondo que hay respecto a algunos convencionales constituyentes, y que efectivamente las declaraciones de la actual presidente de la convención, sobre todo las previas, ¿verdad?, cuando ya era electa, y ahora también en parte de su discurso, se vayan también canalizando por la vía de algo que decía Matías, que es muy importante, que es la vía institucional. Esa es la esperanza, pero de guata obviamente algo de preocupación. La ceremonia de ayer no fue una ceremonia fue una ceremonia bien llevada. La relatora Valladar estuvo muy bien, pero partió tarde, no se respetó nuestro himno nacional, o sea, tanto fue así que tuvimos que gritarlo, y fue una falta de respeto para los pobres niños de la orquesta juvenil que estaban ahí
tocando. Me dio mucha pena el grupo de cuerdas, tratamos de aplaudirlo,
¿verdad?, lo que más pudimos, los que estábamos más cerca de ellos, pero fue una pena, porque en realidad estaban muy nerviosos también, si en el fondo era un griterío interno donde nadie escuchaba nada, y eso obviamente que no habla muy bien de esa parte, ¿cierto? Después la cosa se fue desarrollando un poco mejor y ya se volvió más institucional, y yo quizás el momento que destaco, algo también dijo Matías de eso, fue el aplauso, la que tuvo más aplauso en realidad fue la relatora, ¿verdad? Cuando nos paramos todos a aplaudir por su gestión. Yo creo que eso es valorable, y yo esperaría que ese fuera el espíritu de lo que viene, pero no estoy, soy cautelosamente optimista, ya, para no decir que soy pesimista, pero soy cautelosamente optimista de lo que viene, obviamente.
¿Por qué tu sector, y hay varios analistas hoy que escriben al respecto, y dicen, la verdad es que la centroderecha, optó por quedarse como en un espacio marginal, sí, al final, al votar, por ejemplo, permanentemente por las mismas personas para presidente y para vicepresidenta? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Cuál fue el análisis que hicieron?
Que yo no hablo, o sea, yo no creo mucho en el tema del atrincheramiento, lo que pasa es que hay una cuestión que es objetiva, o sea, más allá del deseo que uno tenga de influir, que eso es una cuestión que está pasando, que va a pasar, de representar de la mejor manera nuestro electorado, la realidad es que nosotros somos 37, o sea, no tenemos ni el cuarto, no es que no tenga el tercio, no tengo el cuarto, entonces no es un tema de atrincheramiento, tiene que ver con una cuestión de sentido realidad respecto de lo que somos como grupo, de qué porcentaje también tenemos dentro de la convención constitucional, y obviamente que si hubiera existido en una segunda o tercera votación candidatos que a nosotros nos dieran la garantía de que se va a respetar la institucionalidad, de que se va a respetar el marco establecido hoy día en la constitución, y no fueran representantes de los que firmaron la carta a los 34, por ejemplo, bueno, evidentemente que la cosa habría sido un poco distinta, pero la idea de esto también es de que uno vote de acuerdo a lo que lo representa, no de acuerdo a lo que te están imponiendo desde el otro lado. Y esa es la razón también por la cual la gente votó por nosotros. Entonces, yo por lo menos me voy a mantener en el camino de la institucionalidad siempre, y de representar, por supuesto, a quienes creyeron en nuestro proyecto político.
Constanza, ¿hubo algún intento, alguna de las constituyentes de ustedes me lo dijo, que sí lo hubo, pero quiero ver que tú percibiste lo mismo, algún intento de avanzar y de cruzar a la vereda del frente, por ejemplo, de en una segunda vuelta de votar por Patricia Pollitzer, Entiendo que hubo intentos fallidos. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Lo viste así? ¿Hubiese votado? Porque a lo mejor conseguían un voto más cercano o una presidencia más cercana a la que hubo, o vicepresidencia.
Yo no lo veo así. No veo que haya habido ningún acercamiento de verdad formal, ni tampoco del otro lado, ¿cierto? No había una intención tampoco, veo yo, por parte de Patricia Pollitzer, de querer un poco buscar esos votos, y aparte tampoco le habría dado, si finalmente la negociación estaba más bien en los sectores más radicales de la izquierda, entre el Frente Amplio, sería la Lista del Pueblo. Yo creo que por ahí estuvo más bien el movimiento, como será que Unidad Constituyente se terminó sumando un poco a eso. Entonces yo no veo que haya habido un acercamiento real desde ese lado a los votos nuestros.
Constanza, a ver, entiendo que parte de la razón por la cual se pudo avanzar, es lo que se dice, es porque hubo una cierta negociación entre la izquierda y la centroizquierda, para definirlo de alguna manera, respecto a que el tema del indulto estaría presente y sería el primer tema de la tabla. Y de hecho, en su discurso lo dice Baza, Jaime Baza, el electo como vicepresidente, lo plantea claramente. ¿Cómo se paran ustedes frente a eso, si el primer tema que vea la convención sea finalmente ese, y que esa haya sido la condición para que finalmente estuvieran todos y se pudieran constituir?
Bueno, ahí está mi preocupación, pues, Nicolás, porque en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de competencia para eso, por lo tanto que el primer punto de la tabla sea una cuestión respecto a lo cual no tenemos competencia, te habla bastante mal de cómo se está desarrollando al principio la convención constitucional, porque pareciera, y esta es la, por eso digo que espero que esta fiebre termine bajando un poquitito en algún momento y la cosa ya se vaya encauzando institucionalmente, esa es la esperanza, por eso digo
pero
que
no soy cautelosamente optimista.
Déjame terminar la idea. Pero la expresión, ¿cierto?, de lo de ayer, de plantear eso como primer punto en la tabla, y como segundo, que es ampliar la mesa directiva, que está fuera también del marco establecido, evidentemente que no es una buena señal.
Ahora, pero en ese sentido déjame quedarme un poco en detalle, que puede parecer menor y capaz que no haya sido tu intención, pero cuando hablas de esta fiebre, en el fondo le estás dando ya una connotación más bien de conflicto, casi como este desvarío. Y en rigor yo te reitero, lo que yo entiendo que ocurrió ayer, que fue una forma de intentar avanzar, porque lo contrario no se habría logrado, y que por lo tanto, en ese sentido, buscar buenas voluntades para ir avanzando no parecería ser lo más afiebrado, entre comillas.
Lo que pasa es que tú puedes aunar voluntades respecto de lo que tú quieras, pero dentro del marco de tus competencias, pues. O sea, en el fondo, si el Congreso, para poder avanzar, por ejemplo, en el proyecto de pensiones, implica, no sé, atribuirse competencias del presidente de la República o competencias del Poder Judicial, con eso avanzamos, yo no lo veo como un avance. O sea, se puede negociar lo que se quiera negociar, ¿verdad? Se puede acordar lo que se quiera acordar, pero si no estás dentro de tus competencias, en la práctica te estás saltando reglas y generas ciudadanos de primera y de segunda categoría, o autoridades de primera y de segunda categoría. Entonces, yo no lo veo como un avance. Si ellos negociaron, acordaron, y dijeron, bueno, lo vamos a decir en el discurso y con eso avanzamos, bueno, bien por ello, pero no está dentro de nuestras competencias hacer eso,
¿no? Constanza Jue...
¿Cómo? Perdón, Constanza. Dale, Matías.
No, tú.
Bueno. No se peleen. Algo dijiste respecto de la presidenta, ¿verdad? De Loncón. Pero desde el punto de vista del simbolismo de una mujer, del pueblo mapuche, ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves?
No, yo, a ver, creo que a mí no me gustó su discurso, porque creo que fue un discurso más bien reivindicatorio respecto de un sector, ¿verdad? De una, tampoco lo digo de izquierda, sino que más bien del grupo quizás más bien de pueblos o de escaños reservados. Básicamente planteó algunos temas de contenido cuando en realidad, cuando uno asume un rol de esa naturaleza, ser presidente o vicepresidente de una convención constitucional que aún a 155 convencionales constituyentes, tu primera misión es tratar de dar garantías a que todos van a ser escuchados, de que todas las ideas se van a poder proponer, que es un poco también la lógica de esta convención constitucional. Y yo no vi eso, ¿cierto? No escuché nada nada respecto de los problemas que hoy día tiene precisamente la ciudadanía, si ya esto era un discurso más bien amplio, de salud, de pensiones, de educación, de vivienda, de derechos sociales, de un Estado que en el fondo se desconcentre, se descentralice, de un Estado al servicio de las personas. No escuché nada de eso, ¿cierto? Sino que fue más bien un discurso propio, digamos, de ella, de su reivindicación. Y eso obviamente que no es el rol que tiene que cumplir un presidente de la convención, no como lo veo yo, por lo menos, no desde mi perspectiva.
Constanza Jue, también me comentaron personas con las cuales estuve reporteando y conversando que sí, ya conociéndose de cara a cara, no por Zoom y no en reuniones aisladas de grupos, que ocurrió entre que fueron electos y ayer, empieza a percibirse la posibilidad, al menos, de que de una fisura, un resquebrajamiento de cada uno de los grupos estancos. Es decir, que lo que se vio ayer es que eso no va a ocurrir. Y me parece que es lógico, un grupo de seres humanos empieza a ver dinámicas distintas a las que uno supone en el papel. Me decía, por ejemplo, una constituyente de tu grupo, político, de tu sector, que tiene un montón de coincidencias con alguna gente de la lista del pueblo. O sea, es erróneo pensar que la lista del pueblo es una y que tiene visiones monolíticas respecto de todos los temas. ¿Tú percibiste que empiezan a haber fisuras por las cuales uno puede entrar a llegar a acuerdos de lado y lado?
A ver, yo creo que tomo un punto de lo que decías tú en relación con la presencialidad. Yo creo que eso va a ayudar mucho a ver que la persona que tienes al frente es una persona, ¿ya? Y por lo tanto tiene su propio pensamiento, tiene sus propias convicciones, y que esta cuestión no es un rebaño finalmente. Y yo creo que eso va a permitir que puedan existir ciertas mayorías móviles para poder llegar a ciertos acuerdos que sean transversales, que no sean necesariamente por un grupo político. Lo de ayer era más complejo porque era elegir al presidente y vicepresidente, entonces era más probable que se dieran estas lógicas como de grupo por listas, por bancadas, si lo quieres llamar así. A mí no me gusta mucho ese término, pero porque no creo que se deba dar en la convención así. Pero eventualmente, para los temas más bien de fondo, yo esperaría que eso se diera.
Tiene que darse.
Tiene que darse porque se tiene que juntar los dos tercios para poder agregar texto. Entonces, yo no solamente estoy de acuerdo, sino que esperaría que eso fuera así.
Oye, ¿votaste por Rodrigo Rojas o se equivocó el señor Álvarez?
Oye, hubo un momento, entre cuento y cuento de las cosas, como sí, también uno tiene que tratar de...
¿Cómo distendió?
De un poco. Un momento en que te juro que dije, de verdad, o sea, estoy segura que escribí bien el nombre, pero de repente uno no sabe, no tengo idea, y como que volví a mirar el olvídate la cara con la que me quedaron mirando algunos, como el condorito casi que te mandaste, y vuelve a mostrar a la presidenta el voto y dice como, ya no, acá está el voto, y dije, ah, bien, lo escribí. Hubo un momento que, así como que dudé, dije, pero ¿cómo?
Bueno, pero
¿cómo me voy a equivocar,
Constanza, en esta cuestión? Pero fue un momento, los que lo vimos de afuera, no sé, Consuelo y Nicolás si lo comparten, fue un momento de distensión, fue un momento humano, un momento divertido, y mira tú, andas a ver si eso te forja el día de mañana una posibilidad de una relación distinta con el propio pelado, que le llaman, o sea, Rodrigo Rojas. Porque
como el pelado Bade.
Claro, el pelado Bade, porque una de esas tienen un año para conocerse y se produjo una cosa simpática y divertida, y un error divertido.
Sí,
que, y capaz que, no sé si conversaste con él ayer, se saludaron.
No, nos saludamos, bueno, alcanzamos a saludar, no con todos, pero sí, obviamente que en lo que es el tú a tú, uno tiene que también conocer, o sea, me encontré, por darte un ejemplo también, el asesor de la Tiare, la representante del pueblo Rapa Nui, fue alumno mío.
Ah, es su pareja, que es abogado también.
Sí, Tomás. Fue alumno mío, entonces son cosas que obviamente dinámicas que se pueden ir dando, y lo de ayer también fue, o sea, fue súper divertido. Yo me reí harto, primero me preocupé, me dije, ¿verdad? Capaz que uno no sabe, porque de repente te equivocás, no sé, pues. Pero sí, fue un momento distendido y tuvimos otros momentos también de distensión muy buenos, y yo esperaría que eso se fuera profundizando, y que, por eso te decía, el tema de la fiebre inicial después también se fue calmando en el día de ayer, y espero que eso se vaya canalizando, porque además la ciudadanía nos está mirando. Entonces, esta cuestión va a ser, tiene que funcionar no solo en el contenido, sino que tiene que funcionar en la dinámica, en el proceso. Si esto se vuelve una suerte como de Congreso 2, y peor, evidentemente que vamos a estar fracasando no solamente en el objetivo de redactar una propuesta nueva constitución, sino que también en reivindicar la institucionalidad y la confianza, ¿verdad?, de la institución. Que yo por lo menos lo leo así, así que todos tenemos que poner nuestra parte para que eso sea así.
Constanza Jube, ¿por qué no estás de acuerdo con aumentar la cantidad de integrantes de la mesa?
Quería preguntarlo.
¿Qué problema le ves a eso?
Lo que pasa es que, a ver, la reforma constitucional está en una cuestión bien técnica, pero tenemos un marco preestablecido. Si no partimos de la base que la convención no es soberana, tenemos que partir de la base que tiene ese marco. Y respecto de algunos temas, el constituyente derivado, como se le dice, o sea, el Congreso, no se pronunció porque lo dejó al reglamento. Por ejemplo, comisiones, comités, las jornadas, cómo vamos a sesionar, que eso todo va a estar en el reglamento. Pero respecto a la mesa directiva, es súper clara la constitución. Es un presidente y un vicepresidente que se elige por mayoría absoluta. Por lo tanto, la mesa directiva y un secretario técnico. Esa es la mesa directiva. O sea, ampliarlo no puede quedar en el reglamento, requiere una reforma constitucional. Y la realidad es que ya esas reglas están más que aprobadas, tanto por el plebiscito de entrada como por la elección de convencionales constituyentes. Se implica saltarse en el fondo el marco establecido. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se pueda ampliar, porque jurídicamente no se debe ampliar.
Y si se puede ampliar eso, entonces podrían ampliar otras cosas.
Si se salta por una, cosa que puede ser inocua o no tan dañina, después otros van a pedir entonces que se salte para otras cosas también.
Así es.
Y además me imagino que la posición de ustedes es que incluso en el caso de que hubiese una reforma constitucional, por ejemplo, o sea, Jaime Baza ha estado planteando eso de que no van a entrar obviamente en las atribuciones del Congreso, pero que el Congreso se tiene que hacer cargo de un como de un contexto en el cual va a estar operando. ¿Verdad? Esto a propósito del asunto de la liberación de las personas detenidas por el estallido social. Pero incluso con una reforma constitucional, me imagino que la posición de ustedes sería da lo mismo porque habría que plebiscitarlo.
Efectivamente. Para mí no me parece partir alterando la regla. Por eso es que les decía, los dos puntos de la tabla de la convención va a ser uno para algo que no tenemos competencia, que es el tema de la amnistía, que en realidad tampoco es una amnistía propiamente tal, porque tiene que ver, entiendo, con quienes tienen medidas cautelares hoy día de prisión preventiva, pero que no es parte de nuestro tema. Y segundo, este tema de ampliar la mesa. Entonces, en vez de ponernos a conversar sobre normas provisorias, que eso fue la propuesta que hicimos ayer, es una propuesta que le presentamos al vicepresidente de la convención. Son una propuesta de funcionamiento para los primeros 30 días, como para que la convención empiece a andar, ¿ya?, hasta que tengamos reglamento. Yo creo que debiéramos enfocarnos en eso. Vamos a ver cómo avanza.
Constanza Jube, integrante de la Convención Constituyente, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estén muy bien. Un abrazo.
Gracias, Connie.
Chao. 8:30, Consuelo, presenta a nuestra invitada.
Sí, le agradecemos un montón porque sabemos lo mucho que trabajó ayer y tiene trabajo ahora en un ratito más. Están todavía en el proceso de los gobernadores, ¿verdad? Y nos acompaña la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares. Un millón de gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Muy buenos días. Carmen Gloria, ¿cómo se siente después del rol que le tocó cumplir ayer y de las alabanzas que ha recibido? Yo diría que de todo el país, en realidad.
Uy, gracias, Consuelo. Me siento muy complacida de haber cumplido con el deber como funcionaria pública, de haber llevado a cabo adelante y ser una herramienta técnica para haber colaborado en que ese acto se perfeccionara. Ese era mi rol y no tenía ninguna duda que tenía que cumplirlo. Y parece que se logró con buen éxito. Eso me tiene muy contenta.
Carmen Gloria, buenos días. Usted en el fondo tuvo un poco que hacer camino al andar. Básicamente usted es abogada y ha estado vinculada al tema electoral durante mucho tiempo y probablemente conocía claramente un dato que era el más complejo de todos, que era la ausencia de norma expresa y clara respecto a cómo operar ayer. Usted fue haciendo camino al andar. ¿Usted había definido eso previamente o tuvo que ir adaptándose ¿se había puesto los escenarios eventuales o usted tuvo que ir aprendiendo e improvisando mientras se desarrollaba el hecho?
La verdad es que no me coloqué en el escenario de que hubiera algún desorden externo. No me coloqué en la situación que pudiera haber en un día que tenía que ser una fiesta democrática, un gesto que se afectara a algunos chilenos. En ese escenario no me coloqué nunca. Dentro de la convención, por supuesto, eso es la democracia, la expresión en distintos tonos de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere, de lo cómo ve el futuro. Y también el pasado es parte de este presente. Ese escenario yo, por supuesto, que lo tuve en algún momento presente en mi cabeza. Pero no,
pero no había una norma. O sea, en el fondo usted tuvo que diseñarla en rigor.
Sí, sí. Lo único que yo tenía diseñado era el recorrido de la ceremonia, que era muy sencilla, como tiene que ser todo acto solemne, muy sobrio, que no tenía más de tres pasos: el acta de proclamación, nombrar a las nuevas autoridades y después tomarle la aceptación en el cargo. Eso era el acto, no tenía otra connotación, sin perjuicio que también tenía mucha importancia convocarlos a la votación de presidente o presidenta y luego abandonar la ceremonia, pero la presidenta, señora Loncón, me pidió que la acompañara, cosa que acepté muy gratamente para el proceso de la votación de vicepresidente o vicepresidenta.
¿Ella le pidió o usted se ofreció?
No, yo le ofrecí a la señora Loncón que nosotros, como Tribunal Calificador de Elecciones, podíamos colaborar con ella en la tarea que ella estaba recién asumiendo. Perfecto. Yo estaba preparada para eso. Pero al que yo iba a dejar era mi colega Arturo Lagos. Pero yo me iba a retirar. Pero ella me pidió gentilmente, lo que le agradezco mucho, la confianza, que también la acompañara. Y por supuesto, es una autoridad y me debo a ella también.
Uh-huh. Carmen Gloria Valladares, ¿cómo recuerda, cómo vivió usted el momento más tenso, que el momento que nos quedamos todos un poco sin aliento, cuando la constituyente Elsa Labraña la interrumpe y de una manera muy tosca, muy muy fuera de lugar, porque una cosa es alegar y decir, ¿sabe qué? Pare, porque por favor, pare, porque está sucediendo tal y cual cosa. Los términos fueron muy, muy, muy violentos. ¿Cómo lo vio usted y si pudo conversar con ella después? ¿Y qué fue pensando? ¿Nos puede compartir ese momento?
Sí, Matías. La verdad es que fue en un momento muy solemne en que se estaba entonando el himno nacional. Yo soy muy republicana, al menos trato de serlo, soy muy institucional, respeto a mis autoridades y también a sus emblemas. Yo no iba a interrumpir el himno nacional, eso lo tuve siempre claro. Sentía obviamente que alguien estaba desesperada, gritando o reclamando unos derechos. Cuando terminó el acto, por supuesto, el himno, yo por supuesto que me acerqué a escucharla, pero la verdad es que no le podía entender, porque no lograba ella articular una idea precisa. Y fue otra convencional constituyente que me dijo, lo que sucede es que están reprimiendo a personas fuera del Congreso. Fue la primera noticia que yo tuve. Y ahí, Matías, no tuve ninguna duda que yo no podía tener un país dividido. Sí, me habían designado a mí para dirigir el acto, me sentía con la autoridad de poder suspenderlo, aclarar lo que estaba pasando, tratar de solucionar lo que estaba pasando y lograr el objetivo al que habíamos sido convocados.
¿Y con quién habló Carmen Gloria en ese intertanto? Porque usted cuando vuelve dice con toda claridad que ha chequeado y que no hay personas agredidas, que no hay represión, por lo tanto se podía seguir con la ceremonia. ¿Con quién tuvo contacto usted? ¿Con alguien del gobierno?
Con el gobierno no. No, con el gobierno no. Yo tuve contacto con lo que yo estimé que era lo correcto, que tenía que entregarme las informaciones, que era un grupo de seguridad que seguramente estaba contratado por el gobierno, pero no lo supe en ese momento, sino que el encargado de seguridad, con él hablé, le pedí a cuatro convencionales que fueran abogados y médicos que fueran personalmente al lugar donde estaban ocurriendo los hechos y me trajeran una versión definitiva. Y le pedí a otra convencional que se comunicara con el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el objeto de que algún abogado me informara sobre el particular. Una vez reunidas esas tres versiones, la de seguridad, la de los convencionales que habían ido al lugar y la de derechos humanos, me di cuenta de que ya la situación se había apaciguado, que estaba en tranquilidad el país. En consecuencia, podíamos continuar con el acto
Carmen Gloria, de instalación. Disculpen, Nico de Consuelo, ¿a qué constituyente delegó usted para salir a la calle, tomarle el pulso y tener una información de primera fuente? ¿Y quién fue también la o el constituyente que usted le pidió que se comunicara con el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Los dejé que ellos deliberaran. Yo no estaba en condiciones de decirle usted, pues sí. Sino que le dije, yo quiero que vayan cuatro de distintas listas, okay. Uno de cada lista, y vayan y me traigan la versión. Y le pedí a la señora Patricia Politzer que se comunicara con el abogado del instituto para que me trajera la versión.
Eso fue Carmen Gloria Valladares, sé que nos quedan pocos minutos de esta conversación y que además usted ha sido súper clara en decir que bueno, cumplió su rol finalmente y ese fue el que le tocó. Pero de la experiencia intensa, histórica del día de ayer, ¿qué lecciones cree usted que se pueden sacar para el proceso que se inicia?
Consuelo, la democracia no es un momento que se vive solo para las elecciones. La democracia es un modo de vida. La democracia tenemos que acostumbrarnos a vivirla. En consecuencia, era el momento en que se estaban aunando todas esas voluntades de millones de chilenos, en que tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta forma democrática. Tenemos que escucharnos, tenemos que poder solucionar los conflictos que hayan. Ya será tarea de los convencionales constituyentes solucionar los problemas profundos que puede tener este país. Esa es tarea de otros. Pero la lección es que en ese momento vivimos el país tal cual es, con todas sus facetas de las distintas caras de la democracia.
Carmen Gloria Valladares, abogada, relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna y por lo que a mí concierne, creo que no represento a pocos, la felicito por lo que hizo ayer. Le agradezco.
Sí.
Muchas gracias.
Sí,
muchas
gracias. Las felicitaciones vienen de mucho, por supuesto.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Y en Mita Renta Car saben que el mejor viaje que puedes hacer hoy está en tu imaginación. Por eso disfruta del tiempo en familia y planifica tus próximas aventuras junto a Mita, que te acompañará donde vayas cuando todo esto pase. Conoce más en Mita.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a nuestros especialistas. En Clínica Alemana están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte, Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ax.cl. Matías.
No, yo estoy
¿no? Perdón. Entonces yo digo que son las 8 de la mañana con 47 minutos y quería quedarme por un segundo con algo que planteó Matías más temprano y que es algo que yo también he ido percibiendo y que es una suerte de división, entre comillas, entre distintas facciones. Hablábamos de una especie de proceso de multidivisión celular. Y la verdad que en la lógica respecto de cómo se funciona respecto a la primera línea, en la lógica respecto a algunos que hablan de la participación ciudadana vinculante, del poder constituyente originario, versus un poco la lógica de saltar el cerco, uno empieza a encontrar ya ahí matices. ¿Cómo se maneja eso? Es lo que uno podría, es la pregunta que uno podría intentar formular, porque definitivamente, sobre todo además como quedó constituida la mesa, digamos. Entonces, ¿cómo se logra saltar esa barrera que se están poniendo, que se está poniendo la propia convención?
Yo las conversaciones que he logrado tener con constituyentes ayer mismo, que no fueron tantas, pero tampoco tan pocos, vi cosas inesperadas en cuanto a bloques, y eso es lo que importa, porque si uno... yo desde que se inició el Congreso, no sé si ustedes se acuerdan que había unos pósters donde salían todos los parlamentarios, ¿se acuerdan? Los pósters con todas las caritas y en la forma del hemiciclo. Entonces estaban las bancadas de cada uno de los partidos, pues. Y siempre me quedé con la figura de que si es que no se discute y si no se conversa, uno podría poner ese póster y empezar a contar frente a cada proyecto de ley cómo va a salir la votación, pues. Entonces, mira, claro, se va a votar la ley hoy día del cambio trans de sentido de la calle, de tal calle importante. Entonces veamos, pues, votemos. Y en vez de votar, contaban los votos en RN, 31, 14, en la UDI hay 12, 26, 13. Bueno, no es así. No es así porque siempre hay un en el cara a cara, en el tú a tú, en el detalle, empiezan los matices. Y en los matices se requebrajan las ortodoxias y las posiciones preconcebidas o los prejuicios. Y ayer vi, por ejemplo, y esto salió al aire, Tiare Aguilera, que es la representante del pueblo
estuviste ayer en Estado Nacional
de Rapa Nui. Se lo preguntamos al aire qué le parecían sobre las facultades o no que tuviera, por ejemplo, esta convención para una ley de amnistía. Y entonces le preguntamos a un representante, a Boldavsky, de la Lista del Pueblo. Le parecía que debía hacerlo. Le pregunté a una chica que está, a Ruth, son tantos nombres, estamos aprendiendo a la rápida.
Sí, representante de la Araucanía.
De la Araucanía, que ella es de Chile.
Vamos por Chile.
Dijo que no eran sus facultades. Y Tiare, bueno, yo no sabía lo que iba a decir. Y ella es de la lista representante de los pueblos originarios. Dijo que no le parecía que tuvieran ellos las facultades. ¿Qué tiene de raro eso? Nada tiene de raro, salvo que el prejuicio pudiese haber que uno equivocadamente haya contado a toda la lista de los pueblos originarios como un conjunto inseparable, indivisible, sin matices. Ese tipo de cosas, que es un mínimo detalle, va a empezar a ocurrir. Por lo tanto, yo lo único que invito es a que, y partiendo por mí, a deshacernos de toda clase de prejuicios y empezar a tener juicios y no prejuicios, porque entonces nos podemos llevar muchas sorpresas. Algunas gratas, otras no tanto.
Un asunto que en el que comencé también a pensar ayer, esto es vaso medio vacío, es a propósito de las votaciones. Nico dice, ¡ay, qué bueno!
No, te iba a decir...
Pero déjate, Consuelo, de tu optimismo.
Consuelo, sí, el optimista aquí es otro. No te subas a ese carro. Ese carro solo del Río.
Yo no soy optimista.
Lo que pasa es que ayer en un minuto pensé que realmente iba a terminar todo tan mal.
Tú también.
Y como decía el Nico al comienzo del programa, la manera en que terminó, aunque estés de acuerdo o no, con miles de cosas, es como... por lo menos se instaló una votación, y eso ya me pareció extraordinario. Más allá de lo que uno piense de los contenidos, de las formas, de lo que sea. Pero lo que voy es a lo siguiente, y de la forma en que se alinearon las votaciones, las sucesivas votaciones para presidencia de la mesa y vicepresidencia. ¿Y de qué manera el Partido Comunista votó en general, verdad, con la Lista del Pueblo? Ya, y luego tienes al Frente Amplio con Unidad Constituyente en general. Muy bueno, y la derecha ya lo conversamos con la Constanza Juve en otra posición, diciendo, bueno, esto es lo nuestro y nosotros vamos a defender aquello en lo que creemos y no nos estamos moviendo por el momento. Pero a lo que voy es, ¿de qué manera esto se puede contaminar con lo electoral? Lo digo en particular en este año, ¿qué tipo de alianzas pueden terminar ocurriendo también dentro de la convención? Y creo que sería grave y complicado que los contenidos de la convención y la forma en que se vayan votando ciertas cosas se alineen por consideraciones electorales. Creo que quizás también va a ser un poco inevitable, pero la verdad es que no se me había pasado por la mente. Y al ver ayer las votaciones de los bloques dije, qué ingenuidad. Obviamente eso también puede cumplir un rol en este primer periodo.
Claro,
en estos primeros meses, de aquí a noviembre.
Esta teoría de los vasos comunicantes, que claramente van a existir entre el sistema político, la convención, incluso el parlamento. Parlamento, incluso, o sea, porque eventualmente si una asociación maximalista de la izquierda y la centroizquierda, por ejemplo, decide que hay alguna materia que no deba ver el parlamento porque es materia constitucional, va a bastar que haya una petición a los parlamentarios representativos de esos sectores para que finalmente se bloquee la iniciativa. Entonces, esa lógica, yo hoy día en su columna del Mercurio, Carlos Peña, dice algo que me parece interesante. Lo que la ciudadanía decidió en el plebiscito fue un camino y no una meta, un procedimiento y no un resultado, una forma de zanjar puntos de vista opuestos sin dar por anticipado el triunfo de ninguno. Eventualmente estas agrupaciones podrían llevar a que finalmente la meta estuviera antes que el camino y que lo que hubiera fuera la lógica de imponer más que negociar y discutir.
Estoy leyendo la columna de Peña. Es que antes que se nos acabe el tiempo, solo quiero decir que a mí me emocionó que sea una mujer mapuche la que esté presidiendo. Más allá de las posiciones políticas, el simbolismo, que sea alguien del pueblo mapuche, que esté ahí con la historia de vida de esta mujer además.
Sin duda.
A mí me paró un poco los pelos en ese sentido. Y claro, o sea, sabemos lo que sucede en la Araucanía, sabemos la carga simbólica de víctimas de lado y lado, todo el sufrimiento que hay. Todo lo anterior, aún así, creo que es algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosos y espero que la presidenta de la mesa realmente pueda hacer un buen trabajo que incluya a todo el mundo.
Yo también creo que somos muchos los que nos emocionamos por toda la carga simbólica, y no solo simbólica, porque sabemos que es una mujer capaz, y apoyarla, ayudarle, si le va bien a ella, les va bien a todos, y yo creo ser un alcance bastante pragmático, aunque es bien patudo de mi parte, pero ganamos una muy buena interlocutora para eventualmente, no sé si ahora porque tiene mucha pega, eventualmente poder allanarnos a ir solucionando un tema histórico y un problema histórico en esa zona. Como sabemos que la lógica propia del pueblo mapuche es la atomización, porque así operan ellos desde su tradición en las distintas comunidades, ella no se erigió ahora como una autoridad del pueblo mapuche, ni mucho menos, nadie la eligió para eso, pero es un súper buen camino y una buena interlocución con la cual poder entender y poder llegar a mejores soluciones con las distintas ramas, visiones dentro del pueblo mapuche, si es que hace falta entenderlo y solucionar un tema histórico. Así que creo que ganamos además todo y ojalá le vaya súper bien.
Sin duda. Oye, el número clave para lo que venga aquí en adelante, ahora vamos a ver si no hay cambio en eso, es 103. 103 okay. Es
son diga los 103.
No, 103 cada son proyecto, los dos tercios.
Claro, porque ayer el número clave era 78. Claro. A 78. Partir de ahora,
cada proyecto,
103,
cada proyecto, cada artículo que alcance los 103 votos va quedando. Eso es. Nos vamos, 8:57.
Eso es lo que hay que mirar.
Que estén muy bien, buen día y buena semana.
Nos vemos.